Es una gran bendición empezar el año aquí y comenzar a predicarlo. Vamos a hacer algo en que ya empezamos positivamente otra vez a predicar, y voy a hacerlo con el libro de Hebreos. Si el libro de Hebreos lo pueden estudiar, la edificación es importante. Esta es la iglesia que el Señor lo ha traído. Esta es la iglesia donde usted crece, esta es la iglesia donde es su iglesia si usted se bautizó aquí. Pero es una familia, ¿no? Y eso es lo importante que debemos nosotros mantenernos siempre unidos. Siempre hay situaciones, obviamente, siempre hay problemas, pero el enemigo siempre quiere apartarnos de nuestra comunión con Dios. Y el único que nos da comunión con Dios es Jesucristo. La comunión que podemos gozar entre nosotros es gracias al Señor Jesucristo. Vamos a hacerlo en una manera expositiva. Eso quiere decir que vamos a ir versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y Hebreos es un libro que a mí me fascina mucho, pero al mismo tiempo demanda el hecho de que tengamos un poco de la estructura del Antiguo Testamento y que los creyentes hayan leído el Antiguo Testamento y que entiendan un poco el por qué habla de este sumo sacerdote. Ahora, para nosotros tampoco es muy ajeno, muy lejano, porque venimos de una tradición y de una religión en que siempre se habla del cura, siempre se habla del sacerdote. Y mirando a alguno de ustedes, pues yo sé que tienen familiares que son muy católicos. Y es más, que puede ser que tengan hasta curas en la familia, personas que han hecho votos religiosos, aunque hayan pasado a una mejor vida, pero uno recuerda porque hemos venido de esa tradición. Y el catolicismo ha sido heredado del judaísmo. O sea, hay muchas cosas copiadas. Y la razón de eso es para que pueda haber un entendimiento de la verdad en la gente. La gente no, si cree algo, aunque sea erróneo, es porque tiene algo de verdad. Y a la gente cree algunos mitos y va a muchas supersticiones, pero es porque tiene algo de verdad. Y ese es el peligro, la poca verdad que tiene la mentira. No hay una mentira que sea 100% mentira. La mentira siempre son desviaciones de la verdad, ¿verdad? Ocultaciones de ciertas verdades que en su totalidad no se dan a conocer o a revelar. ¿Pero por qué vino Cristo? Porque hay mucha gente que, a pesar de que sabe que la justificación es por la fe, todavía cree que es salvo por medio de las obras y que alguien tiene que ayudarlo a ganar esas obras para la salvación. Entonces, al reestructurar Hebreos es muy interesante porque nos enseña a ver que realmente, a menos que sea Cristo, tú no puedes ser salvo. Al menos que vivamos para Él, no podemos entender esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Por eso le hemos puesto el título Sacerdocio Supremo y Único de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. No hay otro sumo sacerdote. Solo hay uno que nos puede unir con Dios. Ahora, es interesante porque cuando hablamos de puente, y esta es la introducción, no es que vamos a hablar hoy de todo el capítulo 1 de Hebreos. Déjeme decirle que cuando comencé en la vida cristiana y aún ya a predicar, y yo estaba en el extranjero, estaba en Puerto Rico, eso yo creo fue el año 76, a mí me impresionó mucho la biblioteca. Y yo creí que tenía libros, pero este señor tenía más libros que yo. Y en realidad no hay pastor que pueda decir que enseña si no lee. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender como pastores, y me temo mucho en cuanto a eso de otros, es que tienes que leer diversidad de libros teológicos. Y tienes que tenerlo. Y llegué a la biblioteca del hermano Noble Bater, un misionero en Puerto Rico. Y tenía muchos, y por supuesto al dominar el inglés, tenía muchos libros de puritanos en inglés. Pero a mí me llamó una colección de Hebreos, porque no cabía en mi mente que alguien pudiera escribir 7 tomos del tamaño de una Biblia solo del libro de Hebreos. La introducción era todo un tomo. O sea, ¿cómo se puede escribir tanto? ¿Cómo una persona puede tener tanto discernimiento en estos comentarios y profundidad acerca de Dios? Y por supuesto, yo he examinado mucho el libro de Hebreo, he leído varios comentarios, me encanta el de Hendrickson, que es realmente la base de todo este estudio, y muchas comparaciones de otros escritos, porque es imposible leer en el tiempo moderno todos los comentarios que existen, aunque son pocos en el idioma español. En inglés hay una cantidad innumerable. Y una de las razones de esto que se lo he mencionado a ustedes es que los puritanos escribían y hubo un mecenas en Inglaterra que los publicó. Y los hermanos de Plymouth que llegaron acá a Estados Unidos trajeron muchos de esos libros. Y por eso es que tenemos una herencia tan rica. Y aparte de algunos otros que nacieron aquí. O sea que el creyente tiene continuamente que leer y a veces pasa por etapas de sequedad, de aridez. Y algunas veces amigos o gente me han dicho, bueno, pero ustedes solo leen la Biblia. Pero hay tanta gente que ha escrito de la Biblia que no puede decir que nosotros nos basamos en un solo libro. Aunque no erraríamos en basarnos en un solo libro. Hay mucho en ese libro de la palabra de Dios para nosotros. No va a alcanzarnos la vida para entender o comprender de acuerdo a la iluminación cómo el Señor ha resplandecido en nuestros corazones para ayudarnos a comprender la gran obra de la salvación. Con esto reitero de que a menos que Dios obre en tu vida, en tu mente y en tu corazón, no puedes entender las profundidades de Dios. No hay manera. Y que es una bendición, un privilegio de la gracia estar sentado como tú ahí o yo parado y hablar de Dios y que la gente entienda y que muchos de ustedes comprendan de qué Dios tan grande que tenemos. Pero yo creo que hay mucha gente que se queda enquistada, parasitada en su conocimiento de Dios, en el poco conocimiento de Dios, y piensa que ya sabe mucho, piensa que ya ha resuelto toda su vida y que darle una migajita de su tiempo el domingo pues fue suficiente, cuando en realidad lo que Dios quiere es bendecirnos grandemente. Ahora, cuando hablamos de este tema, el sacerdocio único, supremo de Cristo, es nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice. Ponernos un poquito en contexto con la construcción romana. Construcción romana que está aún en España, que nosotros hemos heredado, y nos hemos dado cuenta por los puentes que tenemos en nuestros países, en diferentes lugares, y sobre todo la forma circular, semicircular, de algunos de los arcos en los puentes. Los romanos fueron expertos constructores, y sobre todo en hacer puentes. Y hacer un puente no es fácil. Cuando uno mira o analiza, en este país hay muchos bellos puentes, y los puentes tienen que ser calculados. No, hay diferente clase de puentes, pero obviamente une dos puntas que están separadas o por un abismo, por un precipicio o por un río sumamente caudaloso donde la gente no puede cruzar fácilmente o le es imposible cruzar. Entonces los romanos, y de acuerdo a nuestra geografía, entonces comenzaron a construir puentes. Entonces uno se sorprende cómo es que pueden poner piedras en esa forma semicircular y que las piedras no se caigan. O cómo tiene que haber puentes colgantes. Los ingenieros calculan el peso de lo que va a ocurrir, de lo que va a pasar, para que se transite con seguridad, porque no hay nada más triste que estar en la mitad de un puente y que se caiga. Entonces los romanos tenían sus sumos sacerdotes, que todavía les ha quedado, y cuando construían un puente que era una hazaña, llamaban a su sacerdote para que bendiga ese puente. Algo así como que nos queda, ¿no? Que hacemos algo, invitamos a la gente, etcétera, para que apadrinemos algo. Igual cuando sale un buque, le tiran una botella de champaña, no sé por qué, para que navegue por mucho tiempo. Igual hicieron con el Titanic y su semana se hundió. O sea que no es garantía de nada. Pero tuve ahí siempre esas ideas de que tenemos que, alguien tiene que bendecirnos, tiene que ayudarnos para que esto salga a flote, surja. Entonces dejamos muchas cosas a la cábala, a la superstición. Pero hay algo que Hebreos nos enseña a nosotros. Hay un puente indestructible entre Dios y el hombre. Hay un puente que él ha hecho sólido y seguro. Y es un hombre, es Jesucristo. No es un puente hecho por la religión del hombre. Es un puente donde el Señor ha creado toda una arquitectura para que entendamos que es el único medio para llegar a Dios. Y lo que nos debe sorprender no es que existe ese puente y que tú y yo, que estamos de este lado, podamos caminar y llegar a la otra orilla donde está Dios. Es que Dios quiso construirlo. Es que Dios quiso hacerlo. Quiso descender para que tú y yo tengamos esa plena comunión con Él. Vamos a orar. Oh Padre bendito, en esta misión que tú nos has encomendado, ¿cuánto oramos que tú resplandezcas en la mente y el corazón de las personas? Que entiendan que tú eres el sumo sacerdote por siempre, uno que vive y que es autor de eterna salvación. Y que nosotros hemos creído en esta verdad, que Cristo es el Rey, pero al mismo tiempo es nuestro sumo sacerdote. Y que no hay otro camino para llegar al Padre, para llegar a ti, oh Dios, si no es por Él. Y te agradecemos por la manera maravillosa en que tú has obrado y revelado esta verdad a los hombres. Oramos pues en el nombre de Cristo que muchos de los que estamos aquí entendamos y afirmemos nuestros corazones en la verdad, que nunca nos desanimemos de esta verdad, no volvamos atrás de este puente que ya hemos cruzado, que puedas darnos solidez en la vida espiritual, sabiendo sobre todo, Padre, que hay muchos bombarderos contra este puente y ha resistido el tiempo. Hay muchos que bombardean esta gran verdad y queremos seguir publicándola y predicándola hasta que tú vengas, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro fiel y sumo sacerdote. En el nombre de Jesucristo oramos, pues que tú te manifiestes. Amén. El sumo sacerdote en el tiempo de Israel. O sea, el Señor instaura el sumo sacerdocio. Y la manera que lo hace es para que podamos entender la transición. O sea, sí, el pueblo necesitaba un sacerdocio. Después de la caída necesitamos a alguien que nos lleve a Dios. O sea, el Señor, recuerdan cuando hablábamos del Evangelio, este Evangelio es el que nos lleva otra vez a la buena nueva de tener comunión con Dios. Entonces en la imagen vemos a un sacerdote judío, un rabino. Hoy en día, y desde que el templo fue destruido, no hay ningún sumo sacerdote. Se perdió la genealogía porque ellos tenían que venir de la tribu de Aarón, o sea, Leví. Todos eran por descendencia genealógica, étnica. Entonces, pensar en un sumo sacerdote o un sacerdocio que venga de otro país, de otra etnicidad, era algo no creíble para el pueblo judío, porque el pueblo de Israel sabía que había una tribu que se encargaba de este sacerdocio. Y habían diferentes, ¿no?, ramas. Por ejemplo, los gersonitas, los levitas, etcétera, eran la familia de Leví, que se encargaban de diferentes funciones en el tabernáculo. Recuerde, no el templo que construyó Salomón, que también hoy en día mucha gente piensa que va a ser reconstruido. No, la comparación que hace la Escritura es siempre con el tabernáculo que Dios le mandó erigir a Moisés en el desierto. Era la presencia de Dios en el desierto una vez que Moisés sacó a Israel de la esclavitud en Egipto. Todo esto para cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Abraham era de Babilonia, no era hebreo. Así que por eso tengo que explicarles un poquito de todo esto, porque hebreo significa uno que viene del otro lado del río. Abraham y Sara eran paganos, eran idólatras. Pero Dios en alguna de esas providencias les muestra cuál es el camino, porque no puede haber otro ejemplo de ciudad más pagana que Babilonia. A través de toda la Biblia, Babilonia siempre se presenta como algo pagano, con su sigurat, los lugares altos, con toda el horóscopo, que casi no ves ningún programa que no haya un horóscopo con sus ideas idiotísticas. No ves ninguna revista en español, ningún periódico que no traiga, y que incluso algunos que dicen ser creyentes saben, tienen su piedrita, tienen su símbolo de algo que viene desde la época de los babilonios. Por eso es tan importante conocer la escritura, porque nos libera de tanta superstición y de tantos mitos. Y yo estoy haciendo este mensaje con ustedes, porque no es que todo esto lo he pensado para el mensaje, es como Dios va a obrar al ponerlo en el PowerPoint. Pero ahí está el sumo sacerdote. Tenía su mitra, santidad a Jehová. No era, por lo tanto, tampoco una persona joven. Los sacerdotes que venían de la tribu de Aarón o de la familia de Aarón. Aarón era hermano de Moisés, si acaso nos olvidamos. Es Dios quien habla a Moisés para que libere al pueblo, pero es de la familia de Aarón que venían todos estos sacerdotes, y tanto Moisés como Aarón eran descendientes de Leví por esos 430 años que estuvieron en Egipto. Pero cuando Dios lo libera, le da solamente las instrucciones a que esta tribu, pero Jesucristo iba a venir de la tribu de Judá, porque de la tribu de Judá son los reyes. Saúl, el primer rey de Israel, fue de la tribu de Benjamín, que Benjamín era hermano de José. Pero Saúl fue desechado, y en su lugar reinó David, y David es de la tribu de Judá. Entonces Hebreos ahora comienza a coordinar que aunque hay un sacerdocio que viene por la tribu de Leví, hay otro sacerdocio que viene de Melquisedec, de una tribu que no tiene nada que ver, que también es rey, es de Judá, porque Jesús viene de Judá. Por eso las genealogías nos muestran que él es el rey. No vienen a buscar un sumo sacerdote los magos del Oriente. Vienen a buscar al rey que ha nacido. Jesús es rey. Pero rey que tiene otro oficio, el oficio de ser sumo sacerdote, de poder llevarnos a Dios. Porque otra vez, Dios no trae la salvación a esta tierra y ya tenemos que creerla, porque la mayoría de la gente piensa de que, bueno, yo me puedo salvar a mi manera, a mi gusto, yo me puedo salvar a mi manera de pensar. Está bien que Arzafá predique, pero yo tengo mis ideas acerca de Dios. Vas por mal camino. Tenemos que tener la idea de Dios, el pensamiento de Dios. Si en algo me presto es que trato de predicar lo más cercano a Dios. Trato de ser lo más fiel a la Escritura. Y cuando digo ese trato es por mi falibilidad de ser humano. Pero estoy 100% seguro que lo que yo predico es la palabra de Dios. Y que no es algo que pasó ayer en relación a mi vida. Por eso le digo, estoy hablando de muchas cosas personales, pero no porque me acontecieron ayer. Uno quiere siempre un médico de experiencia. Igual te va a matar. Pero es importante tener a alguien de experiencia en cuanto a la Escritura para mostrarnos el camino de Cristo. Y es indudable. O sea, una persona mientras más conoce de Dios o conoce la Escritura, otra vez, no que seamos perfectos, va a ser mucho mejor el comprender y entender. ¿Por qué? Porque hemos estado imbuidos en cuanto a la Escritura. Pero al mismo tiempo tengo que ver la incapacidad que tenemos, la inhabilidad que tenemos en nuestro pecado de comprender a Dios, de conocer a Dios. Entonces, mientras más tiempo pasamos con la Escritura y con Dios, más entenderemos de este Dios maravilloso. ¿Y cuál es su plan perfecto para esta humanidad, para ti, para que tú camines por este puente, que Él sea tu sumo sacerdote? Y una vez que entendemos que Él es nuestro sumo sacerdote, no queremos virar. No queremos virar para atrás para hacerlo un doble énfasis. No queremos retroceder, porque sabemos que este es el camino, la verdad y la vida. Es el plan de Dios. Es como Él lo ha construido. Él es arquitecto de nuestra vida. Y no tiene nada que ver con los masones. Como Él ha prefigurado esta salvación para que tú y yo podamos estar seguros de que este es el camino por el cual debemos andar. Entonces tú ves, es importantísimo entender la verdad de por qué Cristo es nuestro sumo sacerdote. Es el puente que Dios construyó para que lleguemos a Él. Pero para que construya Dios ese puente, Él tuvo que descender. Él tuvo que ir a la otra orilla. Porque no te has puesto a pensar qué interesante es cuando tú ves un puente, dice, pero ¿quién fue al otro lado? ¿O cómo del otro lado pudieron construir y unir? ¿Construyeron ambos así, así, así y se unió en el centro? Eso es suponiendo que del otro lado no haya nadie como se pueda pasar para este lado, ¿no? Porque hay abismos muy grandes, hay precipicios, el terreno que tenemos que recorrer es muy amplio. Por eso es que se hacen los puentes, porque acortan el camino. Pero en realidad, en cuanto a la salvación, no puedes acortar camino. Es el único camino que llega al Padre. Por eso cuando la gente me dice, hay tantas religiones, ¿cuál será la verdadera? Con esto me quieren decir como excusa, ¿no? Bueno, la tuya es única, la única no, hay un montón. Entonces, después que yo creo en Dios a mi forma y a mi manera, está bien, yo respeto la tuya, tú respeta la mía. Suena muy moderno. Lamentablemente, no es así para con Dios. Y aquí el que manda es Dios. No es tu manera de pensar. Dios ha puesto un camino. Dios lo ha hecho. Él lo que le dice a las personas es, bueno, este es el camino. A ver quién quiere entrar por él. Pero en la manera como Dios obra en su ministerio, él cuando alguien predica la escritura, ilumina y la gente cree y pasa por ese camino. Como me ocurrió a mí hace unos cuantos décadas atrás. Y esa es mi esperanza, que tú conozcas este camino y pases por este camino y sepas que vas a vivir con Dios para siempre. Porque la idea del Evangelio no es que estamos viviendo aquí temporalmente, no. Yo quiero vivir con Dios, Dios quiere vivir contigo. Y Él hizo todo este plan a través de los milenios para que puedas entender por qué Cristo es nuestro único sumo sacerdote. Pero al mismo tiempo, cuando le hablaba de que el hispano que no lee o que sí lee, lee una variedad y piensa que hay una multitud de religiones, y es la única religión en que he conversado con mucha gente en que dice que es católico, pero no sabe por qué es católico. Porque sus padres lo creyeron o heredaron esa religión. Y yo sé que hay algunas cosas que a lo mejor lo puede incomodar a usted. Pero otra vez me encuentro en el dilema de decirle a usted la verdad, pero por amor. No lo voy a dejar en la equivocación. Más bien tengo que mostrar, entre comillas, la feliz ignorancia en la que vive mucha gente. Usted cree y cree, pero ¿por qué cree? ¿Cuál es la razón de defender su religión si realmente no tiene ninguna base en cuanto a Dios? Porque si usted cree que hay otros puentes o que hay otras maneras en que usted puede agradar a Dios o que usted puede salvarse a sí mismo, no entiende entonces el libro de Hebreos, tampoco entiende a Dios. Tampoco entiende por qué Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, para ser el único sacrificio por nuestros pecados, y entonces Él siendo el único sacrificio llevarnos a Dios. Pero tú ves, cuando empezamos a tocar este punto de Dios, es una babel, una confusión en la mente de muchos. Porque aparte de que el hispano a veces quiere hacer lo que le da la gana, se ve, por ejemplo, en el tránsito, quiere hacer lo que le da la gana, ¿no? Desecha por un lado los estatutos del gobierno, lo que sea, porque todos son tramposos. Entonces tiene que ver también con nuestra idiosincrasia en cuanto a la cultura, en que pensamos que es nuestro modo. La Biblia nos enseña a nosotros que no es a tu modo. Hay que luchar una y otra vez. Es la manera de Dios. Esta es la manera de Dios. Que tú estás entrando en lo que Cristo nos enseñó a orar. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y yo me pregunto, ¿estoy haciendo yo la voluntad de Dios? Es más, Dios quiere que yo haga su voluntad. ¿Cómo? Sí. Entonces tú y yo estamos no para agradar a la carne, no para agradar al mundo, no para agradar a nuestra familia, sino para amar a Dios por encima de todas las cosas como su palabra me lo enseña. Entonces es una bendición hablar de Dios. Yo no puedo pensar en otra manera, aunque yo he trabajado haciendo otras cosas y todavía a veces hago otras cosas, yo me pongo a reflexionar y digo, caramba, qué bendición, yo he hablado de Dios por 44, 45 años ya. he vivido para Dios, hablando de Dios. Hay gente que se ha burlado, hay gente que se ríe de esto, pero yo he vivido de Dios y no como charlatán. Lo digo como una seguridad, Él me ha sostenido. Pero igual ha sido con ustedes, cualquiera que sea tu trabajo y tu oficio. Lo diferente es que yo lo hago hablando de Dios. Espero que lo entiendas en una buena manera. Sé que cuando yo hablo de Dios, te estoy pidiendo el respeto y la autoridad de que he venido hablando de alguien, a pesar otra vez de mis errores, y de que yo no soy infalible, yo no soy ningún papa, no soy nadie iluminado más que en el sentido en que tú y yo hemos sido iluminados por el Espíritu Santo, y vamos a hablar de eso en el libro de Hebreos, en que yo quiero que tú andes por ese mismo camino y que tú seas iluminado en la misma manera en que Dios me iluminó a mí para creer en Cristo como Rey y Señor de nuestra vida. Ya no hay más sacerdotes judíos. Todavía hay algunos cuantos que se creen sacerdotes. Pero cuando lees en el Nuevo Testamento dice que tú eres sacerdote y eres rey. ¿Te has puesto a pensar? El último coro que cantamos es: alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Porque no hay otro rey más que Jesús. Y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Él para siempre. O sea, rey y sacerdote es algo que se mezclan. Hebreos nos lo clarifica por qué. Estábamos hablando en la escuela dominical y algo siempre viene. Yo siempre digo, cuando Dios habla y obra con su palabra es maravilloso. Y quizás no queríamos usar, creo que Mana mencionó algo allí de que no debemos decir que somos iluminados porque la gente lo ve mal. Probablemente usar la palabra iluminado se note, se sienta un poquito mal. Pero cada vez que tú entras a un hogar impío, tú eres un iluminado. Tú eres la luz para ese hogar. No nos jactamos. Pero yo creo que quiero que usted se vaya, por lo menos esta mañana, con esta convicción al empezar este año. Que cuando la Biblia dice que tú eres la luz del mundo, tú no estás tratando de apagar la luz, de ocultarla, de no herir, no ofender. Es que donde está la luz, las tinieblas no pueden estar. Cuando tú entras a cualquier casa, a cualquier lugar, tú llevas la bendición de Dios. Tú eres la bendición para ese hogar. Yo quiero que tú recuerdes que cuando tú entras ahí de tu hijo, de tus hijos que no son cristianos, del lugar donde tú trabajas, que están en las tinieblas y que a lo mejor ellos, a lo mejor dentro de sí menosprecian lo que tú crees, tú en oración calladamente, tú eres la luz para aquellos. Tú eres el rayo de esperanza que ellos tienen para cruzar este puente. Quizás no en ese momento. Quizás te mueras y no lo veas, pero quizás su descendencia, alguien, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios es así. En su gracia, en su compasión y en misericordia, Él permite que veamos esta luz. Cuando yo pienso en mi salvación, porque fui salvo, tengo que pensar no en 20, 30 años atrás de mi salvación, o en 100 años, es que en algún lugar, en algún momento alguien, hay un contacto tuyo que se puso a orar como sacerdote. Y tú ves por qué yo estoy tan opuesto a reconstrucciones. ¿Para qué otro templo? ¿Para qué otro sacerdocio que Dios ya quitó? Dios ya eliminó. Porque ahora tú eres el sacerdote. Tú eres una nación, como dice el mismo apóstol Pedro. Tú eres una nación de Dios, una nación santa, para que anunciemos esas verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una luz que la gente no puede ver porque los ciega, están ciegos a esta verdad de Dios. Por eso cuando empezamos este libro de Hebreos, volvemos a Dios. Usualmente, yo les muestro en el diccionario algunas definiciones. No se la puedo mostrar ahora, pero nuestro idioma español es rico cuando habla de Dios. Y tú ves, quizás le debo leer los primeros 3 versículos o 4 de Hebreos. Porque ahí dice teos, Dios, coma, y no es coma literal, es una coma de ortográfica. No hay otro libro que empiece en el Nuevo Testamento como este. A mí me fascina Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, con H mayúscula, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, es de este Cristo Jesús, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esta es la introducción que da Hebreos. Hebreos no se escribe con la idea de probar que Cristo es el Mesías, sino explicar el sacerdocio de Cristo, ya que él venía de otra tribu. Entonces, este libro de Hebreos, esta epístola de Hebreos, aunque no la puedo llamar epístola porque no está dirigida a alguien, como las otras epístolas, es un pequeño libro dirigido a todo el mundo. O sea, las epístolas difieren de Hebreos porque las epístolas están dirigidas a ciertas iglesias y a ciertas personas. Pero aquí parte de Dios, es como que Dios te dirige a ti esta palabra. Entonces, habla claramente del sacerdocio de Cristo. También exalta la virtud y la dignidad de ese único y verdadero sacrificio que él ofreció por su muerte. Yo creo que tenemos que repasar qué significa la muerte de Cristo en la cruz y cómo estas ceremonias del pasado simplemente no eran más que un pálido reflejo de lo que el Señor Jesucristo vendría a ser por nosotros. Hay gente que todavía quiere su liturgia, gente que cree que puede prender cirios, incienso. ¿Verdad? Ahora que estuve por la China, pues interesante, el ser humano es igual en todas partes del mundo. Cree que si puede ofrecer algún tipo de ofrenda, ¿verdad?, a un dinero o a un incienso, de lo poco, de lo mucho que tenga, hace algo a favor del mismo en relación a Dios. Y nos olvidamos quién es el oferente oficial, quién es el que ofrece qué, a quién. Y este es Cristo, que ofrece su propia vida a Dios. Por lo tanto, no puede haber otro sacrificio que tú hagas que pueda ser mejor o superior para agradar a Dios. Y si no entendemos todo esto en cuanto a la ley, entonces seguiremos viviendo bajo la ley, bajo esclavitud, aún bajo tu propia ley. Porque cuando las personas, por ejemplo, quieren seguir sus procesiones y quieren seguir su liturgia, y piensan que con estas obras pueden agradar a Dios y mitigar la ley, entonces menosprecian el sacrificio de Cristo. Yo creo, mira, ese único y verdadero sacrificio que Él ofreció por su muerte es algo en el que tú debes meditar, si todavía crees que tu religión es mejor que la de Cristo. Si todavía te aferras a tu religión como que si fuera algo verdadero, y aún hablo de la religión bautista, porque no creas que ir a cualquier iglesia bautista te va a asegurar una buena prédica o salvación, o a cualquier iglesia presbiteriana o cualquier iglesia evangélica. Se trata de que Cristo esté en tu vida y en tu corazón. Así que Cristo explica claramente el fin de la ley. Tengo amigos y personas que defienden la ley. Por ejemplo, hoy en día hay gente que piensa que debemos ser otra vez como mesiánicos y recuperar todo aquello de los judíos. Estás en un grave peligro de pensar que aquello es mejor de lo que Cristo hizo. Puede sonar muy bonito, Y yo recuerdo, a veces digo, no tengo quizás las respuestas en ese momento. Pero alguien una vez me dijo, bueno, pero cuando tú le hablas al pueblo de Dios, tienes que hablarle en el lenguaje del pueblo de Dios. Él me quería decir a mí que tengo que enseñarle hebreo a la gente. Menos mal que el Señor dejó en hebreo y en griego. No hay un idioma de Dios, todos los idiomas son de Dios. ¿No te parece? Aunque creas que tu idioma es el mejor. La importancia de esto yo creo que radica en que tú me estás oyendo y me estás entendiendo. Y que Dios, a través de los reformadores, obró para que pudiéramos predicar esta palabra. Las traducciones y las versiones no fueron inspiradas directamente por Dios, pero estamos seguros en un 99% que lo que leemos es lo que Dios le dejó a su pueblo en el pasado en hebreo o arameo y también en el griego. Esta epístola fue escrita en el griego, koiné. Y yo imagino cuando este escritor se pone, ¿no? Y no estoy como que no he leído ninguno de esos 7 tomos, Dios. Y creo que en los otros próximos minutos voy a reflexionar en este Dios maravilloso. ¿Qué tal si me acompaña? Vamos a pensar en Dios. ¿Qué quería decir este autor? Dios, el que creó los cielos y la tierra. Entonces, bueno, busqué a la Real Academia y encontré un montón de definiciones de Dios. Y cómo aborrezco encontrar Dios con D minúscula en Facebook o en cualquier otro escrito cuando se están refiriendo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque cuando tú y yo pensamos en Dios en nuestra gramática, y para mí Dios está con D mayúscula, es el único Dios, no hay otro. Es Elohim, es el Señor, es todo lo que tú quieras poner como majestático. Es Dios, no hay otro. Cuando hablo de Dios en D minúscula, son dioses. Son ídolos que los seres humanos han creado. Y por eso es mi fe tiene que ser fuera, es objetiva en el sentido de que cuando alguien me dice, bueno, pero el Dios tuyo es Alá para los musulmanes. Y digo, ah, se escribe diferente. El Dios, como está en la escritura, y como empieza la escritura, porque después, aunque los judíos aprendieron a decir Jehová o no lo querían mencionar, o Yahvé, lo primero que aparece es Elohim, o en griego Theos, o en nuestro idioma castellano Dios, es el único, no hay otro. Así que aunque sea Krishna para los hindúes, para ti o lo que sea, solo hay un solo Dios vivo y verdadero. No hay otro en mi mente. La gente puede desvalorar, menospreciar, pero cada vez que tú en la escritura encuentres la palabra Dios o Señor y con D mayúscula, es el único Dios que hizo los cielos y la tierra. No hay otro. Así que quítate de la mente, del corazón, de la idea. Eso de que hay para mucha gente hay otros dioses que tienen otros nombres que le han puesto. Porque en el principio creó Dios. En el principio Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Otra vez te digo, ¿ves que no es mi imaginación? No es mi estructuración del Evangelio es Dios de ahí arriba que empieza a hablar. No es que le comenzamos a tener como gente primitiva en una cueva, le comenzamos a tener miedo al fuego y le comenzamos a llamar algo Dios, como que no podíamos controlar nuestro ambiente y comenzamos a ver que hay otras fuerzas más poderosas. O que al ver las tormentas que existían, al ver muchas cosas a lo mejor en la imaginación de la gente, hemos comenzado a crear a este Dios que es invisible y omnipresente y todo omnipotente. El apóstol Pablo destruye esa idea de la gente cuando dice más bien que un día nosotros conociendo a Dios comenzamos a descender, a adorar imágenes de seres humanos, comenzamos a adorar animales, a cuadrúpedos y a reptiles. El hombre desciende en su adoración, no asciende, a menos que Dios hable. Entonces, en el Evangelio, la esencia es que Dios ha querido revelarse. Dios ha querido revelarse. Y revelarse no a unos cuantos, sino a todos. Eso te incluye a ti. Lo que pasa es que en el tiempo, en el espacio, muchas veces pareciera que no. Pero ciertamente, Dios te tenía en mente porque Él también te creó. Entonces, cuando Dios comienza a hablar, empieza a hablar con una pregunta. ¿Dónde está Adán? Entonces tu mente se remonta al huerto del Edén, donde dice que Adán y Eva vivían en comunión con Dios, pero no hay ninguna voz de Dios. Tan pronto Adán y Eva pecaron, Dios desciende a tener comunión con ellos, a hablarles, y lo primero que sabe es que Adán y Eva han pecado y se esconden de Dios. Hay en la profundidad de nuestro ser el que no queremos estar cara a cara con Dios por el pecado. Permíteme hacerte esta pregunta, ¿no te gustaría que Dios te hable a ti? Pero eso tiene sus implicaciones. Porque revelaría que tú no eres digno de que Dios te hable. Ni ver el rostro de Dios cuando uno comienza a conocer a Dios. Uno ve su propia indignidad. Por eso Dios tuvo que hacerlo paso a paso, para revelarnos su gloria y entender cómo es que Dios comenzó a hablarnos a nosotros. En cuanto al autor de Hebreos, no tenemos que preocuparnos demasiado. Algunos creen que fue Pablo, que fue Lucas, que fue Bernabé, y otros hasta Clemente de Alejandría. Para Calvino no duda de que se trate de un escrito apostólico, o sea, fue un apóstol que lo escribió. Particularmente me gusta que fuera el apóstol Juan, porque Pablo no era, Pablo siempre es bien claro en cuanto a esto. Eusebio, el historiador, menciona a Lucas y Clemente, su estilo y su manera de cómo esta epístola o esta carta fue escrita. Pero déjame decirte quién fue el autor. Dios. Dios es el autor de toda la Biblia. Fue inspirada por Dios. Él usó a 40 hombres, pero nos dejaron el mensaje de Dios. Ahora, esta carta fue escrita en griego antes del año 70, porque no menciona nada de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Para el año 150 ya todas las epístolas del Nuevo Testamento estaban escritas. Así que este autor o este escritor amanuense de Dios comenzó a escribir esto cuando todavía había sacerdotes que ofrecían sacrificios en el templo de Jerusalén. No fueron los romanos los que destruyeron el templo, fue la mano de los romanos, pero fue la orden de Dios. Cuando tú piensas en Dios, en las cosas que Él hace, clarifica nuestra hermenéutica. Lo que tú y yo tenemos que pensar siempre es, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Cuál es la importancia de esa primera venida de Cristo? Un sobrino que es apasionado del rapto secreto, como muchos de ustedes quizás. Para mí es que usted crea en la segunda venida de Cristo. El que niega eso está mal. Es un hereje. Pero el que trate de decir que yo soy un hereje porque trato de negar el rapto secreto, el hereje es él. Porque el Señor viene. Y hoy día nosotros tenemos tanta evidencia para mirar atrás y ponerse a pensar en ese cuento de hadas de que va a venir alguien que va a reconstruir el templo, que ya tienen todas las piedras, todo hecho. Ya tienen hasta la vaca. Porque fíjate que, ¿cómo se va a empezar los sacrificios? ¿Cómo tiene que empezarse de nuevo el sacrificio? ¿Quién lo va a hacer? O sea, no es asunto meramente de creer o no creer, sino ¿cómo lo vas a hacer? Porque puede ser que reconstruyas el templo. Puede ser que hagas un altar del holocausto. Pero cuidado. Cuidadito. ¿Quién es la persona que va a traer el primer becerro o la primera vaca a la sana para reiniciar los sacrificios? ¿Quién? Eso no me lo puede responder ni los mismos judíos. Aunque tengan su vaca pelirroja, porque eso es lo que significa la sangre. Y la gente se cree ese cuento. Y yo me pregunto, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué Cristo es mi sumo sacerdote? Y Hebreo es fantástico en eso, y Gálatas también. Para quitar los sacrificios, el cumplimiento de la ley, lo que jamás podía limpiarnos de obras muertas, nuestra conciencia. Lo que tú y yo tenemos que pensar es esa primera venida de Cristo. ¿Qué trajo la primera venida de Cristo? Y te digo a ciencia cierta que trajo el cumplimiento del 99% de las profecías. Falta 1%, su venida, su juicio final. Y este mismo texto lo declara, aunque tú no lo creas, porque nunca pensamos que esto tiene que ver con la escatología. Sin embargo, tiene que ver, porque en el tiempo en que fue escrito era escatología para muchos de ellos, el templo todavía estaba levantado. Pero una vez, como pasa siempre con el Señor, que uno comienza a predicar la verdad de Dios y a ejecutar la verdad de Dios, Él comienza a eliminar aquello todo que había sido tipo y que había sido sombra. Todo simbolismo lo comienza a quitar. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré? Y Juan lo interpreta, el apóstol, diciendo, él se refería al templo de su cuerpo. Amado hermano, el templo en Jerusalén, como el tabernáculo, era un símbolo del cuerpo de Cristo, y Cristo ya vino. Todas aquellas ofrendas y todos aquellos sacrificios se cumplieron. Por eso esta epístola es maravillosa. Y pienso como cuando el Señor le habla a Abraham y le dice, yo te voy a bendecir y te haré una gran nación. En la mente de muchos queda solo una nación. Y el Señor dice, no, 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 son naciones. Hay una simiente. Así que no era demostrar a los judíos que Jesús, el Hijo de María, era el Cristo, pues se escribió para aquellos que ya habían profesado su fe en el Mesías. Más bien era aclarar en qué consistía el oficio de Cristo. Demostrarles lo que Cristo era, porque ellos no habían entendido aún con claridad el fin, los efectos y ventajas de su advenimiento, porque tenían un falso concepto de la ley. Y era lógico. Por siglos ellos habían adorado a Moisés y a sus leyes. Por siglos habían visto el sacrificio en el altar del holocausto, los que iban a Jerusalén. Ellos habían visto la bendición del templo. Habían visto la manera maravillosa en cómo Dios los había liberado, los había traído, y otra vez cómo habían sido capturados, aunque estaban ahora bajo el imperio romano. Y era un idumeo, ni siquiera era un judío. El idumeo Herodes era el que les permitía que adoraran en ese templo y él era el que lo estaba reconstruyendo. Y ese fue el templo en que el Señor Jesús vivió. Pero tú nunca ves a Jesús ofrecer un sacrificio en aquel templo, porque él era el sacrificio. Él era el sumo sacerdote. Y obvio, si ellos por siglos admiraban esto, no entendían. ¿Cómo es que tengo que despreciar esto o dejar a un lado cuando no entendían que era más bien el cumplimiento de lo que Moisés había mandado? Y que era simplemente una convergencia Por ejemplo, muchos yerran y muchos fallan y es difícil entender el cumplimiento del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, ver cuáles son las adherencias, ver cuáles son las divergencias, ver qué es lo que se cumple, ver qué es lo que se aplica para el cristiano. Es difícil, requiere la información de arriba, del de lo alto. Pero se parece mucho a ese concepto que muchos de los romanistas tienen, ¿no? En realidad lo despojan del poder a Cristo al darle a María todo el crédito. Y se jactan de ser marianos. Cuando tú comparas el oficio de Cristo y el oficio de cualquier otra persona y piensas que es igual, Dios tenga misericordia de ti. No has entendido. Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, único sumo sacerdote. ¿Y por qué es que hablamos de esta manera y por qué decimos de esta manera? Así que Dios es el que comenzó a hablar. ¿Haremos bien en qué? Oír a Dios. En escuchar la voz de Dios. Al principio de toda esta epístola de Hebreos, él trata de esa divinidad. ¿Cómo es que el Evangelio debe preferirse a la ley? Yo sé, por ejemplo, muchos le dijeron a Jesús en su tiempo, sabemos que Dios le ha hablado a Moisés, pero ¿tú quién eres? El judío se podía jactar de aquello. En el monte Sinaí, en un monte que estaba, nuestros padres lo escribieron, hemos heredado estas tablas de la ley, aunque jamás la cumplieron a cabalidad. Ese monte ardía en fuego, en llama. Y Dios le habló a Moisés y trajo los 10 mandamientos. Y lo primero que Moisés tuvo que hacer fue que encontró un bacanal y tiró las piedras y se partieron. Y Dios tuvo que hacer, bueno, en este caso fue Moisés que hizo otras tablas de la ley. Y Dios las tuvo que volver a escribir. 10 mandamientos que hoy en día hay tanta controversia todavía. La gente tiene tanto problema con los 10 mandamientos. Lo quieren sacar de cualquier parte. Y otra vez me faltaría otra hora más para explicarle a ustedes. Yo no puedo comprobar la ética, la moral, ni el bien en este mundo sin Dios. No hay manera. Por eso cuando tú ves en Facebook cualquier cosa, bobería que la gente pone, tú dices, qué lindo pensamiento. Ah, tienes que hacer que brote el bien de ti, que es el bien. Tienes que espantar los malos pensamientos. ¿Cómo sabes que son malos pensamientos? Porque no son buenos pensamientos. Pero ¿cuál es el bien? No, porque si tú odias, ¿qué es odio? Es contrario al amor, pero ¿qué es el amor? ¿Cómo puedes entender el amor, el bien, sin Dios? ¿Cómo nos atrevemos a hablar de lo que es bueno, de lo que es malo, sin Dios? Eso se llama un argumento apologético de la ética. ¿De dónde nos viene? Porque en cualquier parte del mundo matar a alguien es malo. Y es algo que Dios dijo. Que aquel que mata debe ser matado. Porque Dios ha hecho al hombre a imagen de Dios. Y no me vas a decir tú que matar a alguien es malo. O es bueno. A menos que lo comparemos con la Escritura. No matarás. Esos 10 mandamientos forman la ley moral de Dios, que no se confundan con los otros 600 mandamientos. Que el Señor Jesús vino a cumplir por nosotros. Así que para no herir al comienzo la susceptibilidad en relación a Moisés, les demuestra que Cristo es superior a todos, empezando por los ángeles, que están sujetos bajo sus pies. Moisés no es más que un mero servidor de Dios. No se puede comparar a Moisés con Jesús. Pero recuérdate que hasta hoy en día eso es difícil para un judío. Es difícil para mucha gente entender que Cristo es superior, por eso él parte superior a los ángeles. Entonces, al colocar a Cristo en los primeros 3 capítulos sobre el pináculo del dominio supremo, nos enseña que cuando él habla, todos debemos guardar silencio y nada debe impedirnos el acatar seriamente su doctrina. Así los explica en el capítulo 2, nos lo presenta como nuestro hermano en la carne, mezcla de exhortaciones y amenazas. estimula la obediencia a los que se resisten y son tardíos en arrepentirse, hasta el capítulo 4, donde al final comienza a explicar el sacerdocio de Cristo que deroga toda la ceremonia de la ley. Regresa al tema del sacerdocio en el capítulo 7, el cual diferenciaba el antiguo sacerdocio bajo la ley y porque este sacerdocio es mucho más excelente. Llega a la conclusión de que todos los ritos instituidos por Moisés fueron abrogados por el único y verdadero sacrificio de Cristo. Así que solo Cristo y nada más que Cristo. En el capítulo 11 es el gran capítulo de la fe, donde son ejemplos de Moisés a Cristo de que no quedaríamos apartados de la fe de los patriarcas. Aquí no hay ninguna separación entre Israel y la iglesia. La fe que yo tengo es la misma fe de los patriarcas. Nuestra fe no difería a la de ellos, no va a diferir a la de ellos, sino simplemente en el cumplimiento de los tiempos. O sea, Hebreos escribe para decir que la fe que tú y yo tenemos es la misma fe que tuvieron Moisés, Abraham, Enoc, Isaac, los profetas. No hay diferencia. Si tú pones que hay diferencia, entonces la fe que fueron salvos ellos no es la misma fe que fuimos salvos nosotros. Ellos fueron salvos por la fe creyendo en aquel sacrificio que había de venir. Tú y yo somos salvos por aquel sacrificio que ya vino. Abraham se gozó de ver el día de Cristo. Nosotros nos gozamos que ya ese día de Cristo ha pasado. Así que esta forma de hablar de Dios era porque no todo estaba terminado. Pero cuando Dios le empieza a hablar a Abraham, y en Abraham cae una gran oscuridad y un gran temor, pero él ha puesto los sacrificios y ve una llama, hay un pacto que Dios hace con Abraham, es la presencia de Dios. Y le dice, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Yo por años creí que eso se refería solo a Israel, torpe de mí. Tú y yo somos esa descendencia de los que hemos creído en Cristo. No es otra. El Señor cumplió su promesa porque mandó un sumo sacerdote. Y claro que habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero en estos postreros días, ¿nos ha hablado por quién? Repítan. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero piensa en Dios. Él de ese lado construye el puente. Él comienza a hablar. Por supuesto, el Antiguo Testamento la gente tenía sueños y visiones porque no era algo definitivo. Pero cuando tú dices que Dios no te habla o que Dios no ha hablado, es mentira. O que a Dios no le importa la gente y ni le importa este mundo porque mira todo el dolor y el sufrimiento. Cristo inaugura los postreros días porque dice que en los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. No hay manera de refutar esto. ¿Quieres oír la voz de Dios? Tienes que venir al Hijo, nuestro sumo sacerdote. Nuestra fe no es diferente a la fe de aquellos. Aquí en el siglo XXI, en el 2018, tengo el privilegio de anunciarte todavía a Cristo y que solo en Él hay salvación. Y que harías bien en comenzar a leer los Evangelios y oír la voz de Dios. Es una voz que nos lleva al lugar correcto. Permíteme terminar con una ilustración mundana. Casi todos hoy en día usan un GPS. Y ha mejorado, porque los que venimos hace un tiempo, a veces se perdía la señal del GPS. Pero todavía yo encuentro que hay errores, porque no es infalible. Y tú escuchas esa voz y algunos le toman en broma porque le hacen broma a la gente. Y si, ¿cómo esa señora habla? Algunos ponen en español, yo lo pongo en inglés. Me gusta perderme en inglés porque así tengo una excusa. Pero tú qué sabes, porque hay algunas personas que lo ponen aún para la ciudad que ya conocen. Yo digo, pero está equivocado. Esa no es la manera. Estoy oyendo una voz, pero es una voz equivocada. A veces te manda por el camino más largo, a veces te manda por un camino más corto, o ese camino es nuevo y no está. Pero tú ves, la gente depende hoy en día. Escucha ciertas voces. Y yo me acuerdo en broma, estaba por Carolina, no sé qué, y habíamos tomado una calle que está mal, aunque el GPS nos guiaba, y en eso de repente dijo, Your destination. No, you have arrived to your destination. O sea, has llegado a tu lugar de destino. Y miro a la derecha y hay un cementerio. Yo digo, sí, ese va a ser el destino de muchos. Pero es cierto, no crea que es broma, ¿no? Yo no le digo algo que me. Y era que estaba equivocado o la dirección estaba mal. Muchas cosas que acontecen. En las cosas espirituales no hay nada más triste que estar perdido. Porque no hay manera de que encuentres el camino, a menos que oigas una voz confiable, la voz del mismo Dios del cielo. Y te aseguro que Él ha hablado por el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que desobedece al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oremos. Cuán hermoso es hablar de tu palabra. Cuán hermoso es hablar de ti, porque tu palabra nos revela tu ser, tu persona, lo que tú eres para nosotros. Gracias por haber descendido del cielo y hablarnos. Gracias por mostrarnos que Jesucristo es el único camino, es nuestro único sumo sacerdote que padeció por nosotros, para poder llevarnos a ti, oh Padre. Quizá para el mundo esto es una locura. La palabra de la cruz es tropezadero para los judíos, locura para los gentiles. Pero para nosotros es tu poder. Queremos que manifieste este poder en medio de tu pueblo. Tú sabes qué hacer con la música y pedirle a Dios que te siga ayudando a través de la lectura de su palabra. Y oro para que tú sigas siendo fiel a este Dios que te ha hablado a ti personalmente, que Cristo es tu sumo sacerdote. Ahora y por siempre.